Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada del 22 de abril del año 2025. Se están cumpliendo 33 años de las explosiones del sector Reforma. 8 kilómetros de este corazón de Guadalajara que dejó, espero, un aprendizaje en materia de protección civil. Ya estaremos recordando y citando algunas de las actividades que han programado los damnificados para el día de hoy. Por lo pronto, le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Pablo Mares como editor en el turno matutino, Luis Ángel Carranza en el vespertino, Saúl Martínez en los controles técnicos, Vicente Castillo en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Tú estabas muy chiquillo cuando pasaron las explosiones del 22 de abril.
En la secundaria, precisamente. En la secundaria. Y de vacaciones, cuando afortunadamente nos tocó estar lejos de ese lugar, pero cerca de la tragedia, vivirla y escucharla a través de Radio Metrópoli, que era en ese momento el monitor de la ciudad, el que nos estaba diciendo lo que sucedía. Así que, pues como yo, seguramente muchas otras personas lo vivieron, y como bien señalas, lo importante de todo esto es que se deja un aprendizaje en materia de protección civil. Entiendo que a raíz de eso cambian las dinámicas de las evacuaciones, de las intervenciones, y se convierte Jalisco pues en una especie de laboratorio también del país para que la cultura de la protección civil se disperse por todo el territorio nacional.
Y nace una sociedad civil crítica. Hay un antes y un después para Guadalajara después de las explosiones del 22 de abril. Discúlpeme que haya repetido la palabra después, pero sí fue un parteaguas. Nace una organización crítica con el gobierno. Antes de esto, bueno, gobernaba el PRI y, bueno, prácticamente lo que él decía se hacía, ¿no? Sí. Entonces, las organizaciones civiles fueron críticas con el gobierno, administraba o era el presidente en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, y ya estaremos recordando lo que fue este 22 de abril de 1992.
En materia política, tiempos de mucha comodidad, ¿no? Algo muy parecido a lo que hoy sucede, que tiene mayoría en el Congreso de la Unión, en el Senado, la presidencia es prácticamente intocable, y bueno, pues es la sociedad, simple y sencillamente a todo decía que sí. Entonces, quién sabe qué vaya a ocurrir en un paralelismo como es el 2025. Y hablando ya de materia política, me hiciste recordar ese punto muy en particular. ¿Cómo eran los tiempos priistas, sí, en claro, aquel entonces? Sí, y antes de la sociedad que reclamaba.
Bueno, y a nivel internacional, pues el mundo sigue llorando la muerte del Papa Francisco. Le recordamos que fallece a los 88 años de edad a causa de un derrame cerebral y una falla cardíaca irreversible, fue lo que reveló el certificado de defunción divulgado por el Vaticano. El documento detalla que el pontífice cayó en coma antes de morir en su residencia en la Casa Santa Marta. Siguiendo su voluntad, el Papa Francisco será sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma.
Y bueno, las catedrales y templos hicieron sonar sus campanas al unísono como una muestra de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco. Este repique simultáneo se sumó al homenaje mundial de 100 campanadas en las principales catedrales del orbe, lo que dio inicio al luto litúrgico de la Iglesia Católica. Y con ese acto se da paso a los 9 días de oración y celebraciones fúnebres en honor del pontífice argentino. En su homilía, en la misa especial en honor al Papa Francisco, el arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, recordó la devoción del sumo pontífice a la Virgen de Guadalupe.
Y la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que desde este lunes y hasta el próximo 30 de abril se realizará la entrega de tarjetas a 32,000 nuevos beneficiarios de las pensiones para adultos mayores y para mujeres en Jalisco. En el caso de la beca Rita Cetina, se han entregado 190,000 tarjetas de un total de 235,000, mientras que de la beca Benito Juárez de bachillerato se han entregado 31,000 tarjetas en Jalisco.
El CIAPA anunció que finalmente logró superar el ataque cibernético del que fue víctima y este lunes se reactivó el sistema informático, lo que permite ya que se puedan hacer pagos a través de Internet. Decenas de usuarios en las sucursales del organismo acudieron a regularizar sus cuentas. El CIAPA dio a conocer que los pagos realizados durante la falla en tiendas de conveniencia o bancos ya se verán reflejados en el sistema y aquellas personas que no alcanzaron a pagar a tiempo el recibo, aunque esté vencido, no enfrentarán recargos.
Y en el marco del 33 aniversario de las explosiones de 1992 en Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación Civil 22 de abril. Durante la reunión, el mandatario anunció que analiza presentar una iniciativa de ley ante el Congreso local para garantizar de forma permanente la aportación estatal al fideicomiso que respalda a las víctimas. Lemus también reiteró su compromiso de asegurar el acceso completo a medicamentos para los afectados y para sus familias.
Y la Arena Guadalajara no está lista. Se posponen entonces el arranque de sus operaciones y con esto se cancelaron los conciertos que ya se tenían programados. El de Carlos Rivera del 25 de abril. También se suspendieron las presentaciones del Grupo Intocable del día 26. El de Katy Perry del 1 y 2 de mayo, que eran de los más esperados. El reembolso para quienes adquirieron boletos comenzará en los próximos días.
Y un hombre de 52 años fue abatido por policías municipales en la colonia del Fresno, en Guadalajara, tras protagonizar una violenta persecución que inició cuando fue sorprendido agrediendo a su pareja. En su intento de huida, despojó a un vecino de su automóvil y disparó contra los oficiales, hiriendo a un agente motorizado. La situación culminó cuando el agresor fue neutralizado por las fuerzas de seguridad en el cruce de Avenida Colón y la calle Pelícano.
Este es el resumen de noticias que tenemos para usted en esta mañana de martes 22 de abril de 2025. Le invitamos a que inicie con nosotros la jornada matutina e informativa con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Ellos generan para usted todos los días el sonido de la música, así que le invitamos a que lo disfrute.
Bien, comenzamos con la información nacional. Saludamos a Arturo García Caudillo. Está listo para su reporte informativo. Antes, Sandra González se comunica a través de las líneas telefónicas para preguntar si ya hay citas para el trámite de Yo Jalisco. Felicitaciones al equipo de Radio Metrópoli. Gracias, Sandra González. Yo Jalisco es...
El del transporte público, el de apoyo de adultos mayores. Son varios programas, es una estrategia estatal que se echó a andar ya en esta administración.
Bien, vámonos a la línea telefónica. Adelante, Arturo. Muy buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Bueno, el día de ayer, se trascendió, no solamente por haber sido un guía espiritual, sino que trascendió por el gran carisma que tenía el Papa Francisco, y trascendió hacia el cielo o hacia el reino del Padre. Pero también trascendió en esta tierra espiritual, física, pero en el plano espiritual. Esto es lo que ayer ocurrió con el fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Pues es un tema que podría llevarnos al análisis en muchos sentidos. Pero, por ejemplo, desde el plano religioso, el tema mariano es un asunto que lo llevó a trascender precisamente por que creía en la Virgen de Guadalupe, y así lo demostró durante las visitas que llevó a cabo a nuestro país, de acuerdo a lo que el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, comentaba el día de ayer, porque al mediodía en la Basílica de Guadalupe se llevó a cabo una misa en honor justamente del Papa Francisco, y ahí explicaba Aguiar Retes que pues él vino en tres ocasiones a nuestro país, las primeras dos antes de ser Papa, antes de ser ungido como Papa, y donde pues vino específicamente, decía, a visitar el recinto mariano, a ver a nuestra madre de Guadalupe, y nada más a eso, y se regresó inmediatamente a Buenos Aires, y después aprovechó la ocasión de un evento al que tenía que asistir también para estar presente. Pero pues la historia vamos a escucharla justamente en voz de Carlos Aguiar, el arzobispo primado de México.
Recién electo, tuve la oportunidad que me llamó a Roma para prepararle el encuentro con la juventud en Río de Janeiro y sobre todo el encuentro con los obispos del CELAM en esa ciudad. Y en esta ocasión le pregunté al Papa Francisco, ¿cuántas veces ha visitado México? Me dijo, dos veces. La primera, de sacerdote. Fui explícitamente a México para ir al santuario de Guadalupe. Estuve ahí y al día siguiente me regresé a Buenos Aires. Después, en el segundo viaje, yo ya era provincial de los jesuitas. Vine a una reunión de provinciales que se realizó en la Ciudad de México y evidente no desaproveché para visitar el santuario mariano. Después de la visita del 2016, muchos de ustedes recordarán, el Papa Francisco pidió y estuvo frente a nuestra madre y me dijo, él dice, Carlos, no me di cuenta del tiempo que pasaba hasta que fueron por mí y me dijeron, Santo Padre, la multitud está esperándolo, y tuve que dejar a nuestra madre. Por eso este es el lugar preferido del Papa Francisco. Y por ello, hoy, aquí, ante nuestra Madre, le pedimos por su llegada a la casa del Padre. Los invito a ponerse de pie, a mirar a nuestra Madre María de Guadalupe y agradecerle a ella que uno de sus hijos queridos ha llegado allá con ella a la casa del Padre.
Pues ahí está Carlos Aguirretes durante su homilía, la homilía en esta misa, en exprofeso en honor al Santo Padre y a lo que fue su vida al servicio de la Iglesia Católica. Al final ya de la misa, pidió a los fieles despedirlo con una oración de agradecimiento y el toque de las campanas y luego con un minuto de aplausos para que así se le rindiera homenaje, repito, al Papa Francisco, fallecido justamente el día de ayer, más o menos, a esta hora. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Por cierto que en el portal de noticias del Vaticano se publicó textual el testamento del Papa donde pide que se cumpla su última voluntad. El texto dice lo siguiente, en el nombre de la Santísima Trinidad, amén. Sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria solo en cuanto al lugar de mi sepultura. Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor María Santísima. Por tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano, al que acudía en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico, para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. Pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave lateral de la Capilla Paulina, y la capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el anexo adjunto. El sepulcro debe estar en tierra, sencillo, sin decoración particular, y con la única inscripción, Franciscus. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto, que será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y para la cual he encargado las oportunas instrucciones al arzobispo Roland Micras, comisario extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Santa Marta, 29 de junio de 2022, firma Francisco. Es el testamento que se publica desde el Vaticano.
Y bueno, el Papa falleció este lunes a los 88 años de edad por un ictus que le provocó coma e insuficiencia cardiocirculatoria. Líderes mundiales expresaron su pesar y millones lloraron al pontífice de los pobres. Este miércoles el cuerpo será trasladado a la Basílica de San Pedro para ser despedido previamente a los funerales. El jerarca pidió, como dice Víctor Montes Rentería con la lectura de este testamento, pidió que sus restos reposen en la Basílica de Santa María la Mayor y posteriormente se convocará al cónclave para elegir a su sucesor. Hay que recordar que la norma dice que después de confirmar el fallecimiento del Papa deberán pasar 15 días para que sea citado este cónclave cardenalicio y se elija al sucesor del Santo Padre.
En otras noticias, la Universidad de Harvard demandó al gobierno del presidente Donald Trump para detener el congelamiento de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones, después de que la institución dijera que desafiaría las exigencias del gobierno federal de limitar el activismo en el campus. En una carta enviada a Harvard en este mes, el gobierno de Trump había solicitado amplias reformas gubernamentales y de liderazgo en la universidad, así como cambios en sus políticas de admisión. También exigió que la universidad auditara las opiniones sobre la diversidad en el campus y dejara de reconocer algunos clubes estudiantiles. El presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que la universidad no cedería ante las demandas del gobierno. Horas después, la administración federal congeló miles de millones de dólares de financiamiento para la universidad. Sin fondos federales, dijo la escuela, este trabajo se detendría a mitad del camino y los investigadores carecerán de recursos necesarios para terminar los proyectos en curso o para financiar otros nuevos en los numerosos campus de Harvard que apoya, se lee en el comunicado. El gobierno de Donald Trump planea recortar además otros 1.000 millones de dólares a la Universidad de Harvard, con lo que mantiene una creciente pugna en torno a su autonomía y que están destinados a la investigación de la salud, según informó el diario The Wall Street Journal.
Son las 6:28 a.m. Nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Universidad de Harvard interpuso una queja contra el gobierno de Estados Unidos por los recortes de financiación ilegales anunciados en represalia por no acatar las políticas impuestas desde la administración contra lo que considera antisemitismo en el campus. El gobierno del magnate republicano Donald Trump anunció la congelación de 2.220 millones de dólares en subvenciones federales y el retiro de exenciones fiscales a Harvard tras negarse a acatar las medidas para combatir el antisemitismo y desmantelar las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. El rector de Harvard, Alan Garber, explicó recientemente en una carta dirigida a estudiantes y personal que la institución no renunciará a su independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución ante la escalada de medidas por parte de la administración de Trump que muchos consideran es un ataque a la libertad de expresión. Como otros centros educativos en Estados Unidos, la universidad situada cerca de Boston fue escenario de protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza, un tema en el punto de mira de la Casa Blanca desde que Trump volvió al poder. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este lunes una serie de leyes que refuerzan la represión de la disidencia en el contexto de su invasión a Ucrania iniciada hace 3 años. La nueva legislación tipifica como delito desacreditar al ejército o pedir sanciones contra Rusia y prohíbe ayudar a aplicar decisiones de organizaciones internacionales de las que Moscú no forma parte. Esto podría aplicarse, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de detención contra Putin en abril del 2023. Esta medida forma parte de la creciente ofensiva de Moscú contra la oposición y la libertad de expresión desde que lanzó su ofensiva en Ucrania, lo que supuso numerosas sanciones económicas y el aislamiento político respecto a las potencias occidentales. Estados Unidos tiene previsto mantener conversaciones con funcionarios ucranianos y europeos en Londres esta semana para discutir un acuerdo que permita poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia, según informó Bloomberg este lunes. De acuerdo a la agenda, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los enviados especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Kit Kellogg, se reunirán con los ministros de Exteriores y los asesores de Seguridad Nacional de Francia, Alemania, Reino Unido y Ucrania. En vísperas del posible encuentro, los medios reportan que Estados Unidos ha presentado a Ucrania una serie de concesiones que Kiev podría aceptar para poner fin al conflicto con Moscú, entre ellas el reconocimiento de la península de Crimea como parte integral de Rusia y el rechazo de la adhesión a la OTAN. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que muchos países buscan cooperar con los miembros de la Unión Europea en medio de la incertidumbre en los mercados mundiales causada por los aranceles masivos anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo a Político, von der Leyen señaló que en las últimas semanas mantuvo conversaciones con líderes de Islandia, Nueva Zelanda, Malasia, Filipinas, Canadá, India y Emiratos Árabes Unidos, quienes desean encontrar socios fuertes y fiables. Comentando la inestabilidad de los mercados internacionales, la jefa del Ejecutivo Europeo destacó la firmeza de la Unión Europea y el aumento de la confianza en el bloque comunitario. De esta forma, se refirió a una encuesta del Eurobarómetro que muestra un apoyo a la pertenencia al bloque del 74%, su nivel más alto en 40 años. Donald Trump anunció aranceles masivos el 2 de abril, imponiendo a la Unión Europea un impuesto del 20% y a la mayor parte del resto del mundo un gravamen base del 10%. Ante el colapso de los mercados financieros, una semana después, Trump suspendió las tasas más altas durante 90 días para facilitar las negociaciones de acuerdos comerciales.
Bueno, y el gobierno de Jalisco analiza presentar una iniciativa de ley ante el Congreso local para garantizar de forma permanente la aportación estatal al fideicomiso que respalda a las víctimas de las explosiones del 22 de abril. Ayer el gobernador se reunió con los damnificados y nos tiene los detalles de la información Edgar Flores en la línea telefónica. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Grace? Víctor, muy buenos días. Buenos días también para todo nuestro auditorio. Efectivamente, este fue parte del resultado de esta reunión que sostuvo ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, con familias afectadas después de las explosiones del 22 de abril, que por cierto hoy se conmemoran 33 años de esta tragedia ocurrida pues allá en la zona de Anarco y Bartolomé de las Casas en Guadalajara. Parte de esta reunión tuvo como objetivo, primero, el que el mandatario estatal refrendara su compromiso con las víctimas, pero también con el fideicomiso que se tiene. Esta reunión la sostuvo principalmente con integrantes de la Asociación Civil 22 de Abril, encabezada por el Lilio Chávez, a quien, por cierto, le mandamos la buena vibra para que se recupere pronto. Y, bueno, pues el objetivo, insisto, fue refrendar el compromiso, pero también se anunció por parte de Lemus Navarro el hecho de que ya se analiza una iniciativa o presentar una iniciativa ante el Congreso Estatal para que la aportación que año con año se da, que es de un total de 5.5 millones de pesos, pues ya prácticamente quede de manera automática y se incluya como parte también del presupuesto de egresos del gobierno del estado. Esto, reitero, está en análisis, dijo el mandatario estatal, no es un hecho todavía, pero ya se está pensando en que pudiera ser parte del presupuesto de egresos para que pues, ese recurso nunca falte. Otro de los resultados que hubo en esta reunión con los afectados fue la promesa que hizo Lemus Navarro para que pues en el tema de medicamentos todos estén dotados al 100%, que tengan una cobertura al 100% de los medicamentos que pues se les entregan, pero también anunció una remodelación al consultorio que les ha sido destinado para la atención en el Hospital General de Occidente, entre algunas otras peticiones que pues se van a ser atendidas, pero hay que recalcar que dentro del próximo los próximos 10 días se va a tener, dijo el gobernador, una nueva mesa de trabajo con las víctimas del 22 de abril para conocer más de sus peticiones. Evidentemente, bueno, pues esta reunión no implica que no haya necesidades que haya que cubrir. Hay que recordar que, pues en muchas administraciones fueron ignorados estas personas. Así es que, bueno, por lo menos en la intención acierta Pablo Lemus, vamos a ver qué ocurre durante los próximos 10 días que surge de esta nueva mesa de trabajo en la que prometió va a atender a nuevas propuestas y hacer lo posible pues por atenderlas y que queden cubiertos al 100%. Estaremos pendientes de lo que suceda. Hoy vamos a tener una charla con pues la representante legal de esta Asociación Civil 22 de abril, conocer más de lo que requieren y posteriormente estaremos informando al respecto. Mi reporte, compañero, muy buenos días.
Bien, muchas gracias por la información, Edgar, que tengas buen día.
Igualmente sigo pendiente, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel con la información. Vamos con Uzi Toledo, ya nos tiene más noticias esta mañana de martes. Bienvenida, Uzi, adelante, te escuchamos.
¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Sí, tenemos información pues que les va a interesar, sobre todo a los adultos mayores y también a las mujeres que han solicitado esta ayuda en la Secretaría de Bienestar, porque ya se van a estar entregando las tarjetas para recibir esta pensión. Esto a partir del día de ayer 21 y hasta el 30 de abril es que se van a entregar estas pensiones, repetimos, para adultos mayores y mujeres bienestar en el estado de Jalisco. Bueno, esto, ¿cómo se va a realizar? Según la delegada de bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, pues es que ya que ustedes se registraron previamente, se les va a estar contactando a través de un mensaje de texto al número de teléfono que ustedes dejaron en ese momento de registro, o bien, si tienen alguna otra duda o quizás no quieren esperar a que ese momento llegue, pueden ingresar a la página de la Secretaría en Gov, G de gato o de oso, B de burro, punto MX, guión bienestar, gov.mx, guión diagonal bienestar. Allí van a dar clic en el icono de las pensiones para el bienestar. Ingresan su CURP y enseguida les va a aparecer la información para recogerla del 21 al 30 de abril. Será en ese sitio donde les van a marcar a qué módulo deben de acudir y el horario también. Esto también pues se anunció que se van a dar 32,000 tarjetas a nuevos beneficiarios. La mayoría de estos números son para adultos mayores y alrededor de 7,000 de estas 32,000 van a ser para mujeres bienestar. Y después de esto, en el segundo bimestre, ya que pase un bimestre después de que se les entregó, va a empezar a caer el recurso y bueno, también en el proceso que ya conocemos. A partir de la inicial del apellido es que se va a ir marcando este proceso y que va a ser necesario que acudan a los bancos del bienestar para que puedan cobrar de manera directa y sin intermediarios este cobro, Víctor.
Muy bien, pues para tomarlo en cuenta y sobre todo las personas registradas como beneficiarias puedan estar atentas a las fechas, hay que recordar que la Secretaría de Bienestar también genera un calendario cada bimestre para estar anunciando los pagos o los registros, así que en cuanto esté disponible lo compartiremos con nuestro auditorio UCI.
Sí, así será. El día de ayer intentamos revisar la página. En ratitos, pues se satura. Es importante mencionar que pues 32,000 personas por lo menos son las que van a estar ahí entrando para revisar, hay que tener un poquito de paciencia o en todo caso pues esperar a que pueda llegar ese mensaje de texto. Y pues también la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Maeva, mencionaba que ya se está entregando también, como ya lo sabemos, las becas Rita Cetina, que van 190,000 tarjetas, y también esto en Jalisco, así también como la beca Benito Juárez de bachillerato, que se han entregado 31,000 tarjetas. Entonces, bueno, esto se suma a todas las pensiones que se están entregando, Víctor.
Muy bien, gracias por el reporte, UCI. Muy buenos días.
Seguimos informando. Muy buenos días.
Bien, UCI Toledo.
Bueno, y en otra información, durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Policía Vial de Jalisco aplicó un total de 18,043 pruebas de alcoholemia como parte de este operativo Salvando Vidas, que derivó en la detención de 113 hombres y 15 mujeres por conducir bajo los efectos del alcohol. Además, la corporación impuso 11,165 infracciones por faltas a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte y brindó atención en 428 choques registrados durante este periodo, la primera semana de vacaciones. La vigilancia se reforzó en los principales accesos carreteros al área metropolitana de Guadalajara, como la carretera Nogales, la autopista Zapotlanejo y la autopista a Colima. También se desplegó personal en zonas turísticas de alta afluencia, como los pueblos mágicos de Tapalpa, Mazamitla, Talpa de Allende, así como en las costas del estado, con la presencia en Melaque, Barra de Navidad, Puerto Vallarta y Tenacatita, entre otros. En este último punto, el pasado 18 de abril, un oficial localizó y resguardó a una niña de 3 años que se encontraba extraviada en la playa, entregándola sana y salva a su madre.
Hay más noticias, esta de carácter también informático, es importante que usted la sepa porque en los últimos días y en los últimos meses particularmente, usuarios de México han reportado recibir llamadas internacionales sospechosas. El número que aparece de las llamadas es procedente aparentemente del Reino Unido por la alada registrada. Y cuando las personas contestan, un mensaje en español les dice lo siguiente: guarda este número en WhatsApp para información de una oferta de trabajo. Es una grabación automática que han recibido muchos usuarios que detectan este número con la alada internacional más 44. y aunque parecería sonar como una real oferta de trabajo, la realidad es que se trata de una estafa, según dio a conocer Verónica Becerra, cofundadora de Offensive Hacking and Security Networks, una compañía dedicada a la ciberseguridad. Según la especialista, la llamada es parte de una nueva táctica que aprovecha la tecnología y los datos filtrados de las personas para engañarlas. Se cree que los estafadores utilizan información obtenida de bases de datos que fueron ya vulneradas, de empresas privadas como de instituciones gubernamentales. Así detienen todos los teléfonos de los mexicanos o de algunos de los mexicanos, generan llamadas masivas a través de aplicaciones que permiten comprar números internacionales y programar estos mensajes automatizados. El objetivo es generar una interacción con las personas, porque cuando la víctima contesta la llamada o acepta registrar ese número en su cuenta de WhatsApp, los estafadores comienzan entonces una interacción para ofrecer falsas ofertas de trabajo, pagos por likes a publicaciones en redes sociales y en otros intentos más agresivos hasta obtener acceso a información personal o al propio dispositivo. En caso de recibir cualquier llamada con nada internacional, la experta recomendó no contestarla si se trata de números desconocidos, evitar guardar contactos sospechosos y reportar cualquier intento de estafa a través de canales oficiales. También se recomienda revisar la configuración de privacidad de las aplicaciones como WhatsApp para limitar a las personas que puedan ver el número, foto y estado, y así evitar el robo de la información. Entonces, en palabras llanas, lo que se recomienda es no guardar el teléfono, no tener interacción con estos ciberdelincuentes porque sus teléfonos pudieran resultar afectados.
Y bueno, al no concluir las obras, la Arena Guadalajara pospuso su arranque de operaciones, lo que derivó en la cancelación del concierto de Carlos Rivera programado para el 25 de abril. También quedaron suspendidas las presentaciones de Intocable el día 26 de abril y de Katy Perry el 1 y 2 de mayo. El proceso de reembolso para quienes adquirieron boletos comenzará en los próximos días, pero es la segunda ocasión en que se pospone el arranque de operaciones de Arena Guadalajara al no estar terminada esta obra. Los artistas que participarían la consideraron incluso insegura, así es de que se da esta cancelación de conciertos y, por supuesto, las molestias para quienes se habían ilusionado con asistir a estos conciertos y habían comprado sus boletos.
Le recordamos que el CIAPA reanudó sus operaciones en las ventanillas y a través de Internet después del hackeo masivo que sufrió en sus sistemas informáticos, y recordó el organismo que aquellas personas que tienen un convenio de pago, luego de restablecerse el sistema de cobros, tendrán que acudir a las oficinas para realizar el pago de la deuda en físico y no tendrán ninguna penalización por tratarse de una falla del organismo. A pesar de que se había dado a conocer que estaba ya en funcionamiento el sistema de Internet, algunos usuarios han seguido reportando intermitencia en el servicio o en el sistema de pagos porque no se les permite, por ejemplo, ver el recibo o el concretar finalmente los pagos. El CIAPA aseguró que se trabaja en solucionar las fallas y en este caso, bueno, lo importante es para aquellas personas que tienen un convenio de pago, sí tienen que acudir a la ventanilla para poder cumplir con la obligación mensual que establecieron, y en caso de que tuvieran algún problema, no habrá una penalización porque los días que estuvo el sistema fuera de servicio, simple y sencillamente no les van a cobrar ningún recargo.
Bien, y Jalisco se encuentra en el primer lugar nacional por el mayor número de incendios forestales, al acumular 481 hasta el pasado 17 de abril. En un segundo puesto se encuentra el Estado de México con un total de 477 y en tercero Michoacán con 292. Jalisco también registra 27.131 hectáreas dañadas por incendios forestales, lo que la ubica en el tercer lugar a nivel nacional por la mayor afectación. El primer puesto lo ocupa Chihuahua con más de 32.000 hectáreas siniestradas y el segundo Baja California con más de 30.000.
Bueno, tenemos también participación del auditorio. Permítame darle salida a algunos de sus mensajes antes de irnos a la pausa. Llegan algunas de sus comunicaciones. Aquí nos dice, por ejemplo, una felicitación a Mercedes por la efeméride del día de hoy. Es lo que dice Esteban Rafael en su comentario. También nos hacen de conocimiento, dice, recordemos momentos felices. Es una publicación de cuando el Atlas fue campeón hace 74 años. Así que gracias a la persona que se comunicó con nosotros. Mari García nos dice que quiere preguntar al encargado de asistencia social. Dice, sí, las tarjetas para el transporte público, si pueden mencionar el teléfono donde van a hablar y que den oportunidad de regresar la llamada. Dice, no servía mi línea de teléfono y cuando la arreglaron había 4 llamadas de un número, se les marca, se escuchan que hay mujeres, contesta un hombre, pregunta que si marcaron, dice que sí y dice, pero no servía el teléfono. Entonces es lo que dice esta persona. Lo que quieren es que haya posibilidad de tener interacción con el equipo de Yo Jalisco. En la teoría sí, se va a atender a las personas que se le está haciendo la comunicación. Revisen también la plataforma. Acuérdense que aquí en la entrevista nos decía el funcionario que entrando a la página de Yo Jalisco con su clave única de registro poblacional, la CURP, podrían ingresar a la cita y ahí darse cuenta de si fueron admitidos o no. La sugerencia es que una vez que se den cuenta si les aceptaron en el programa, puedan concluir el trámite con la entrega de la tarjeta directamente en la plataforma de Yo Jalisco, estar atentos a si fueron aceptados o no. Por cierto, una persona que preguntaba, creo que Sandra González, ella decía que si había citas para el trámite, yo le respondo, citas como tal para nuevos registros no las hay, y lo que se está notificando es a los beneficiarios que puedan ya pasar por su tarjeta.
A ver, tú que viajas mucho y seguramente tendrás la respuesta para Manuel Medina, dice que va rumbo a Puerto Vallarta, van por periférico pasando el auditorio Telmex, pregunta por dónde tiene que irse para tomar de nueva cuenta la autopista.
Periférico por el auditorio Telmex, o sea, por viene saliendo por Zapopan.
Sí.
Bueno, llega al cruce de periférico de la carretera Nogales y ahí va a tener que dar vuelta a su derecha. En las oficinas de la, va a haber unas oficinas de la CONAFOR a la derecha y tome la carretera Nogales, esa lo va a sacar hasta la Primavera. Y pasando la Primavera hay una división, el camino hacia la izquierda es la libre a Tequila, derecho sigue por la autopista Puerto Vallarta, ahí no se tiene que perder.
Bien.
Es fácil.
Le recordamos también que la brigada itinerante del Centro de Identificación Humana, perteneciente al Instituto de Ciencias Forenses, realizará una toma de muestras de ADN y entrevistas contextuales, a familiares de personas desaparecidas en la población de Magdalena. Recibirán a las personas interesadas los días 24, 25 y 26 de abril, de 9 a 15 horas en las instalaciones del Museo Interactivo del Paisaje Agavero y la Minería en el número 25 de la calle Hidalgo en el centro del municipio. Así es de que esté muy atento, acuda a este llamado de la autoridad. Tendremos una entrevista al respecto al filo de las 8:30 de la mañana, pero por lo pronto está trabajando esta brigada itinerante para tomar muestras de ADN.
Bien, pues ahí está parte de la información. Hay otro mensaje, dice, contesté la llamada, no corren esos mis datos, no guardé el contacto. Esto es por el tema de las llamadas del que llegan del Reino Unido. No hay problema, es una grabación, afortunadamente es una grabación la que le está haciendo la oferta de trabajo. El error viene cuando las personas hacen lo que les dice la grabación, que es guarda este contacto en WhatsApp y espera una oferta de trabajo, porque ahí es donde le van a engañar. La recomendación es, usted ve que le llega la llamada del Reino Unido, si no tiene ningún familiar, amigo que se vaya a comunicar con usted, simple y sencillamente no conteste. Cuando termine la grabación automática de estar sonando y usted no contestó, borre la llamada y elimine el contacto, o si puede incluso hasta bloquearlo para no tener problemas. Han sido muchos los usuarios que reciben esta comunicación, adolescentes, adultos, mayores, niños, personas que no tienen ningún contacto con aquel país. Entonces, bueno, pues simple y sencillamente eliminen los contactos y no se pongan en riesgo.
Bien, vamos a hacer una pausa, 6:52. Regresamos con más información local.
Cumpleañero especial, Griselda dice, felicítenme por favor, cumplo 33 años de ser radioescucha de Metrópoli y Notisistema. Hoy hace 33 años quedé ligado a nuestra estación radiofónica a raíz de su excelente cobertura de las lamentables explosiones en el centro de Guadalajara. Y además añade, excelente efeméride con Peter Frampton, felicidades a Roberto y Mercedes. Es don Enrique Garibay, que está en Canadá. Él nos escucha desde 1992.
No, hombre, pues muchísimas gracias por la lealtad. 33 años.
Sí, de estar escuchando Radio Metrópoli y como él más. Así que agradecidos como siempre por su escucha y permanencia, y además de ser las personas que difunden esta estación con familiares, conocidos y personas, no solamente aquí en Jalisco, sino también en México y en algunas ciudades de los Estados Unidos. Mauricio García me hace una pregunta, me envió un pantallazo y me dice, este es uno de los teléfonos sospechosos de fraude, sí, empieza con +44 y luego ya sigue el número, son de esos de la línea telefónica fraudulenta que están comunicándose a los números en México.
Bueno, y fíjese usted que el día de ayer arrancó la octava edición de Talentland con un llamado a la unión, con un diálogo sobre la importancia y el papel de los jóvenes que jugarán en el Plan México impulsado por el gobierno federal. Arrancó formalmente la octava edición de Talentland, el evento de tecnología e innovación más importante de México y que este año espera recibir a más de 30,000 asistentes. El encuentro se realiza en las instalaciones de Expo Guadalajara. Altagracia Gómez, coordinadora nacional del Consejo Empresarial del Gobierno de México, recordó que el Plan México es un esfuerzo conjunto de la academia, del sector público y el sector empresarial para establecer objetivos concretos de crecimiento económico y social. En un contexto tecnológico y laboral cambiante, se espera cerrar la brecha entre los jóvenes que estudian, que trabajan, que son profesionistas o emprendieron un negocio. Gómez Sierra hizo un llamado a que las personas que integran la fuerza laboral activa, sobre todo aquellas mayores de 30 años, busquen más capacitaciones para fortalecer las llamadas life skills, inteligencia emocional, trabajo en equipo y pensamiento creativo y crítico.
Y la Fiscalía del Estado de Jalisco da a conocer a través de un comunicado que el Tribunal Colegiado de Séptimo Distrito dictó la primera sentencia condenatoria por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. Las sentenciadas fueron dos mujeres que obligaron a un adolescente, prima de una de ellas, a mantener relaciones sexuales con distintas personas. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, esto ocurrió en Autlán de Navarro y todos fueron investigados por la Fiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia a partir de una denuncia que se presentó en el año 2021. Las responsables de este hecho fueron identificadas como Laura N. y Elizabeth N., quienes fueron encontradas culpables del delito de trata de personas y recibieron una sentencia de 22 años y 6 meses de prisión. Además, deberán cubrir una sanción económica de 134,430 pesos, así como un pago de 52,000 pesos por concepto de reparación de daño. La audiencia del juicio oral se llevó a cabo el 17 de abril en Autlán de Navarro, donde se concluyó que las mujeres explotaron sexualmente a su víctima, aprovechándose de su relación familiar y su situación de vulnerabilidad.
Nos vamos a un primer reporte en materia de seguridad. Escuchamos a Fernando en la línea telefónica. Fernando Núñez, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos a todos allí en cabina y a quienes nos escuchan. Un fuerte abrazo. Decirles que en materia de seguridad se han registrado varios acontecimientos importantes durante esta guardia nocturna y uno de ellos nos lleva hasta el municipio de Zapopan en la colonia Santa Margarita. El día de ayer por la noche múltiples llamados se realizaron a la línea de emergencia 911 para alertar a las autoridades sobre una serie de detonaciones de arma de fuego y una persona herida de bala. Tras la movilización de las autoridades municipales en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y los servicios médicos, se percataron que pues estos reportes eran ciertos, incluso localizaron dentro de una tienda de abarrotes que se ubica sobre las calles Santa Mercedes y Santa Margarita a un hombre de 55 años de edad. Este presentaba varios impactos de bala y se encontraba pues prácticamente rodeado de un abundante rastro de sangre. Tras la valoración de paramédicos, se confirmó que este hombre de aproximadamente 55 años de edad presentaba al menos tres impactos, uno en el abdomen, uno en la muñeca y uno en el brazo en su extremidad superior izquierda, por lo que de inmediato pues esta zona fue acordonada y resguardada por las autoridades para poder llevar a cabo la investigación pertinente. Y es que pues no hay información sobre quién o quiénes habrían sido partícipes en esta agresión a este hombre. Pero también contarles sobre otro acontecimiento que ocurre en el municipio de Guadalajara. En la colonia Oblatos, un jovencito de apenas 20 años de edad que tripulaba su motocicleta fue embestido por un conductor que se pasó la luz roja del semáforo. Así lo dieron a conocer los testigos que se percataron de este aparatoso percance ocurrido sobre las calles Hacienda de Tala y Artesanos. Luego de este fatal acontecimiento, los paramédicos corroboraron el deceso del joven y se dio aviso a la autoridad competente.